Cero. Es un poco una introducción, cuestiones básicas del arte. Digo que hemos pasado de la época conductista de 1900 a 1950, que dominó el paradigma conductista a la psicología, y gracias a ello, bueno, estuvo muy bien porque metió a la psicología dentro de la ciencia. Claro, somos considerados ciencia. Luego vino el cognitivismo, ¿no? Entonces, ya, el conductismo no estudiaba procesos internos que no se pudieran observar, que hay dentro del cerebro. Entonces, la atención es un proceso que ocurre, digamos, en todas las personas. Vamos a ver qué le pasa. Porque, ¿qué introducción? ¿Qué es lo que es la atención? Ahí, todo el mundo sabe lo que es atención, porque significa atender, ¿no? Por ejemplo, todos hacemos actividades diarias, ¿no? Pero toda actividad está condicionada por el hecho de qué información estamos seleccionando y qué otra no nos interesa y tenemos que ignorar. También hay que elegir, con la atención, depende de elegir la acción motora adecuada a cada situación. La atención, ¿cómo selecciona? Aquí básicamente vamos a ver la atención, cómo vamos a seleccionar algo. Vamos a dividir la atención, etcétera. Vamos a poder concentrar la atención. Imaginaros los controladores aéreos que están ahí vigilando 20 aviones. Tienen que tener una concentración de atención, etcétera, ¿no? Ahí, pero sobre todo, la atención nos permite seleccionar la información relevante e ignorar la irrelevante. Que esta es la primera aproximación al estudio atencional, incluso la más importante o la más extensa. Vamos a, por lo tanto, la atención la vamos a estudiar porque vamos a considerar al ser humano como una especie de canal de procesamiento de la información, de capacidad limitada. Por eso, el paradigma de PEI, el paradigma de cognitivo de procesamiento de la información, es un poco, casi todos los experimentos se van a enmarcar dentro de ese paradigma, ¿vale? ¿Qué ocurre en la atención como selección? Porque se supone que estamos recibiendo un exceso de información. Tú vas conduciendo y tienes que seleccionar la información que tienes que atender, entre lo que tienes que hacer y los elementos que te vienen de fuera, ¿no? Pues dice que el sistema de información, el sistema de procesamiento de la información, tiene que colocar un filtro en la atención que decida qué información se selecciona porque es útil y cuál podemos rechazar porque es irrelevante. Por lo tanto, vamos a entender la atención como selección que tiene como una especie de cuello de botella, un estrechamiento o estrangulamiento donde todos los estímulos entran antes, pero luego yo digo, no, yo voy a seleccionar aquella botella y voy a eliminar lo que me viene del color rojo, de la luz de la ventana, de los ruidos, yo voy a atender a seleccionar algo más. ¿De dónde se coloque la posición exacta de ese cuello de botella? Hay debates. Unos dicen que está antes de la selección, primero coloco, selecciono todos los estímulos, coloco el cuello de botella que selecciono antes, o después, también. Y ya lo veremos cuando estuvimos en el temario. Otros entienden la atención como otros psicólogos, en lugar de decir que es un canal de procesamiento de capacidad limitada, que se ve obligado a aplicar un filtro, entienden la atención como un conjunto limitado de recursos o energía limitada que debe de compartirse entre las diversas tareas que se ejecutan. Vamos a poner el ejemplo de ir conduciendo y sonar el móvil. ¿Vale? Si es una energía, claro, alguno piensa, ah, pues yo puedo. O sea, voy conduciendo, la carretera está fácil, me ha sonado el móvil, voy a sabemos que eso es lo que produce un montón de accidentes. ¿Por qué? Porque dejas de poner la energía allí y la estás poniendo ahora. ¿Vale? Eso es para que un poco creáis un poco distintas formas de ver la atención. como selección de lo relevante frente a lo no relevante. Otros investigadores que van a decir, no, no, es una cantidad de energía que tenemos, que lo ponemos allí, o qué pasa cuando lo ponemos en dos cosas, porque si no son muy críticas, ninguna de las dos, pues no pasa nada. Mientras estás en tu sofá, vais haciendo un crucigrama, porque no pasa nada. Pero conduciendo sí, situaciones donde hay un peligro. Por falta de orden. Pues bien, esta visión de la atención como energía permite explicar la capacidad que tenemos las personas para realizar varias actividades de manera simultánea, lo que se consigue distribuyendo adecuadamente el recurso atencional entre cada una de las actividades. Si las demandas que se imponen las múltiples tareas son excesivas, superan los recursos o la energía, entonces tendrán que asignarse conforme una política de distribución. A ver qué hace para la tarea. Ahora hay mucho tráfico. Pues imagínate, vas en el coche hablando. Igual el conductor dice, callaros, que es que ahora hay mucho tráfico. ¿Por qué? Porque tiene la atención un poco dispersa. No puede seguir en la conversación aunque quiera, porque tiene que ir a algo. Las personas priorizaremos entonces una tarea frente a otra. Que esto ocasionará un adecuado desempeño en una de ellas, pero bajará en la otra. Frente a esa consideración selectiva de la atención, a la atención dividida así, a tener dos tareas, se le denomina atención dividida. Vamos a ver qué tiene que ver. Ya os digo, este primer tema son cuestiones generales. Todavía no voy a criticar el mundo, Este año no voy a criticar el mundo. Pero es un poco así como el aprendizaje. Sí tiene un poco de sentido, porque primero empezamos con el caballo de Troya, el aprendizaje es el reflejo y luego el voluntario. Tiene un poco de sentido. Pero aquí yo lo veo un poquito desconectado. Digamos, con la investigación, con la historia, sí. Pero que no, realmente lo que tenemos que hacer es la investigación. Además, quería hacer un inciso. En atención hay dos PECs. La PEC de movimientos oculares, que es la misma del año pasado, y la tarea Stroh. ¿Vale? Las haremos al final. ¿Vale? Cuando. PEC, ¿no sabes?
No, tampoco.
Vale, son pruebas de evaluación continua. O sea, cada asignatura suele tener una especie de práctica. Sí, estamos en una universidad a distancia, pero tenemos que cumplir con Bolonia y hay pruebas de evaluación continua o pruebas de prácticas, algo que tiene que hacer el sujeto. En este caso, sobre todo en estas asignaturas, suelen ser pues, experimentos. Vamos a ver cómo se experimenta estudiando los movimientos oculares, a ver qué está atendiendo el sujeto, a ver si no se ha pasado, lo puedo dejar. Y luego el fenómeno Stroh, precioso. Aprenderéis a trabajar con el fenómeno Stroh. Es la PEC del año pasado. Yo miraré, a ver.
¿La tienes colgada esta?
No, está en el, yo no, yo esto, yo lo que es, el equipo docente se necesita de esto. Yo la colgaré si es necesario, pero esto está en la página. Estas presentaciones son un resumencillo que he hecho yo para estas clases. Tengo un resumen de cuando salió el libro mío, sí, os lo puedo prestar, de hecho lo podéis descargar. Las grabaciones íntegras, yo suelo hacer un mailing de enviaros a todos los alumnos para que lo recibáis en casa, pues queréis volver a repasarlo. Y ahí ya me quito el problema de tener que enviaros resúmenes, cosas que hago yo, pues, lo cuelgo ahí y ya hablo de ellas. Pero lo que está en la página yo no lo puedo, no voy a repetirlo. A no ser que trabajáramos con ello, sí lo metería ahí, para que trabajáramos con ello, lo que fuera pasando, fuéramos viendo. Pero esto lo trataremos así. Son pruebas, son.
¿Pero se hacen aquí en el periodo?
Se suelen, sí, yo suelo hacerlas. O sea,
digo, para los que no son. Pues, se hacen aquí mismo, o sea, pero son los presenciales.
Sí, yo explico, o sea, se explica.
Eso no es un poco obligatorio.
Sí, sí, está muy bien. Tú puedes conectarte, como está haciendo Fernández de 60, y escucharme desde tu casa, o escuchar la grabación pasado mañana a las 6 de la mañana. Cuando
las son grabadas, ¿no? No son los directos, no son las.
Yo las grabo y las cuelgo. Cada profesor hará lo que quiera y pueda dentro de su. Lo que pueda y quiera hacer. A mí me da igual, yo cuelgo ahí los resúmenes, ustedes se lo descargan. Tienen mi obligación con ustedes. Entonces, yo preparo las clases para ustedes, para los que vengan aquí o a los que estén en casa. Si estén en casa, lo tendrán. Lo pueden usar. Se lo envío grabado, no puedo estar. Entonces, la tutoría, pues después de la tutoría, lo que ellos quieren, pues se den la clase, pues sus preguntas, lo mirando, a ver si estoy diciendo lo que es. Procuro ceñirme al temario y a las clases. Pues lo que vengo a decir es que la clase lo dejamos para después. ¿Vale? Y así ya nos servirá un poco para repasar. La tarea esto lo digo porque yo he dado a la psicología de la percepción, también se utiliza mucho en percepción. Es una tarea muy, muy maja. Entonces, los movimientos oculares me parecen un poco lo más rollo, pero bueno. ¿Por qué? Porque no hay manera, no tenemos una máquina para medir los movimientos oculares para una persona mira por un cuadro. Es decir, no, se ha fijado más en los personajes, se ha fijado más en el paisaje, se ha fijado más en aquellos que decir, ¿a qué ha atendido eso? Entonces, vamos a hacer eso. Son pruebas que tienen que ver con la práctica, con los instrumentos, para que ustedes vayan aprendiendo a entender los experimentos que luego podrán hacer. Están estudiando psicología, que es una ciencia experimental, se hacen experimentos, se aprenden los experimentos, se replican los experimentos. No hay que entregar uno de nada. Le responden en el examen. Le harán varias preguntas del examen. Por eso entenderán aquí cómo es el efecto Stroop o lo otro, luego se lo repasarán. O sea, una vez que lo entiendan, ya, ustedes son autónomos y trabajan con esa materia. Y después, no tienen que presentar nada. Pero ya le digo que lo hago. Un día las pondremos a prueba. Bien. Estábamos hablando de la atención y la automaticidad. ¿Qué ocurre cuando hemos hecho algo muchas veces? Somos expertos, automatizamos, ¿no? Cuando una tarea nos resulta problemática, es que somos novatos, somos poco experimentados con una tarea. La realizamos por primera vez, pero la práctica va mejorando el desempeño y que incluso puede llegar a realizarse de forma casi automática. Por lo tanto, vamos a ver aquí los procesos automáticos y los controlados. Los procesos, la generación de un comportamiento experto, las personas que son peritos buenos, ¿no? En algo, en la guitarra, en todas las testas nuevas, en lo que sea, dice que hay una disociación entre la investigación y la atención y distingue entre procesos controlados que tienen la atención consciente, paso a paso. Estás aprendiendo a tocar la guitarra y te dicen, no, el dedo aquí, el dedo aquí. Sin embargo, si ya lo has practicado muchas veces, ya te sale automáticamente. Hay un procesamiento automático. Procesos controlados que requiere atención consciente. Puede ser interferido por otro proceso o tarea. Sin embargo, un proceso automático no precisa atención consciente y transcurre alejado del plano consciente y es inmune a la influencia o interferencia de otros procesos o tareas. Lo último, pues como veis, simplemente vamos dando pinceladas, conceptos. Vamos a entender conceptos de la atención. Atención como selección, la atención como energía, atención y automaticidad, y ahora control de la acción. Selección de la respuesta adecuada significa control de la acción. Es decir, los individuos no solo seleccionan la información, filtrando la relevante, ignorando la irrelevante, o distribuyendo los recursos de la selección como energía entre tareas, sino que también tienen que seleccionar la información y dar una respuesta adecuada a la del proceso en el momento preciso. Pues bien. Finalmente, en cuanto a conclusiones, podemos entender que es la atención un mecanismo de control ejecutivo del procesamiento de la información que nos permite realizar adecuadas múltiples tareas múltiples en las que nos enfrentamos en la vida diaria, priorizando unas, relegando a un segundo plano a otras, etc. ¿Vale? Pues bien, la atención, ¿cómo la podemos entender genérica? Sin fijarnos si es de selección, etc. un complejo mecanismo en el que hay sistemas cerebrales implicados en el control del procesamiento de la información y la selección de conductas. ¿Vale? Este mecanismo influye o se deja influir por otros procesos de percepción, memoria, con los que tienen estrecha relación. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la atención es importante. ¿Por qué? Porque hay personas que padecen alteraciones de la atención, TDAH, hemineglegencia, etc. Y tienen problemas graves adaptativos, de índole cognitiva, porque no entienden, porque no saben lo que pasa, para que ellos, todos los demás estén tranquilos en el aula y este niño está tal o motora, no para de moverse o no para de centrarse en lo que está ocurriendo, más para un problema atencional. Pues los descubrimientos de esta psicología de la atención son muy importantes para el resto de los procesos psicológicos básicos, sobre todo para la percepción y la memoria. Vamos a ver ahora distintos tipos de atención. Ya hemos dicho la selectiva, ¿no? Es decir, filtro lo relevante y lo priorizo y lo ignoro lo irrelevante o lo que no me interesa. Luego, la atención dividida son operaciones para repartir la cantidad o la atención o los recursos de procesamiento entre dos o más actividades que se realizan de forma más o menos simultánea a la vez, con el círculo y el móvil. Están ahí a la vez, más o menos. Pero alguien dice, no, ahora lo suelto, ahora lo dejo. No, se dice, yo me enfado cuando puedo. Digo, no lo cojas. ¿Eh? No, es un momento, estamos en el semáforo ya, pero siempre arrancamos del semáforo con el móvil. Vale. Entonces, tenemos la selectiva, tenemos la dividida y la sostenida. Capacidad de mantener la atención activa y permanecer alerta durante amplios periodos de tiempo. Hasta aquí. Estoy diciendo. Si es que me molesta porque me quedan grabadas, luego me critican. Vale. Las tareas de atención sostenida requieren que los sujetos permanezcan vigilantes para los periodos de tiempo para detectar un estímulo objetivo o target, ¿no? Entonces, le vamos a poner un experimento, le vamos a decir que se tiene que mantener atento porque en cualquier momento aparecerá un beep y tiene que apretar un botón. Entonces, ¿no? Le vamos a hacer experimentos en este sentido. Ya veréis, los experimentos de la atención son milisegundos, ¿no? Le vamos a colocar algo en la pantalla, ya sea algo que le diga, va a aparecer por aquí, va a aparecer por allá. Bueno, ya veremos los experimentos que se hacen. Cuando oigáis las palabras arriba, abajo, abajo, arriba, es una canción, ¿eh? Hay mecanismos que actúan abajo, arriba, del estímulo hacia el centro neurológico, que es lo de arriba, ¿vale? Cuando los cambios atencionales se ejecutan automáticamente. Si yo te hago un ruido, si yo te hago un ruido por algún lado, tú mueves la cabeza. Eso es un cambio atencional. Se ha producido botón abajo. Aquí decimos que el procesamiento, o sea, lo que tú haces, el procesamiento está bajo el control del estímulo. Si se produce un ruido allí, vale, ¿qué es? Vale, no pasa nada, vale, yo ignoro, pero ya se ha llamado. Sin embargo, procesamiento arriba-abajo, decimos que actúa con mecanismos top-down, pues cuando los cambios excepcionales se ejecutan voluntariamente o dirigido por metas. Tengo que buscar, te miras, ya os voy a buscar, da igual que las miras, etc. Vas por una meta. Es un mecanismo arriba-abajo, ejecutado voluntariamente. Abajo arriba es control, estoy controlado por control por el estímulo. Me ha llamado la atención el estímulo y quiero verlo ocurrir.
Llega siempre desde fuera.
¿Perdón?
Que llega siempre desde fuera.
Sí, sí, bueno, tenemos cuenta. Somos un procesador de información. Me llega información visual llamativa y hace que me se mueva la cabeza, que yo no quiera.
De abajo arriba.
De abajo arriba. Sin embargo, yo tengo una idea de que quiero hacer algo dirigido por una meta, es el procesamiento arriba, abajo. Buscando que hay fuera de mí que necesito. Vamos a ver el siguiente apartado. Habla de detectar algo, identificarlo y discriminarlo. Es decir, en los experimentos de atención vemos que hay experimentos donde está implicado detectar algo, luego también está implicado identificarlo, ¿vale? Si algo ha aparecido por ahí, ¿qué es? ¿Vale? Si es una manzana, es una pera, lo identifico. Y luego, lo he discriminado, ¿vale? Porque hay una manzana, una pera y un melón. Si es de la manzana, es la pera y el melón. Hay varios estímulos y los he discriminado. Puede parecer que en ocasiones detección e identificación son parecidos, son sinónimos. No son sinónimos. Detectar es advertir la presencia de un estímulo. Identificar es un paso más allá. Saber qué es. Categorizar. Es fruta, verdura, una luz, etcétera, que es un sonido conocido, desconocido. Ya lo identifico. Le doy algo. Digo, ay, la voz de Loli. Ya lo he identificado. Yo oigo un grito. Ya luego lo he detectado. Ya es la de una persona conocida. Lo he identificado. Y discriminar. Discriminar significa que hay dos o tres gritos y ya sé que son distintos. Uno es del Oli, el otro es del Pepi, o el Oli. Pues una tarea de clásica de discriminación es la tarea igual diferente. Le vamos a presentar simultáneamente o sucesivamente dos estímulos, el sujeto tiene que ir igual. Es decir, son iguales o diferentes en algo, en algún rasgo o dimensión. Target y distractores. ¿Qué llamamos target? Target es el estímulo objetivo. Los otros son distractores. Ahí tenemos TTTT, U, TTTT. Bueno, pues la U es el target, es el objetivo que el sujeto tiene que decir. Y va rodeado por distractores que tienen que ignorarse. Entonces, el sujeto, ¿qué tiene que hacer en este caso? Decir en voz alta la letra central, el target. Otro asunto que vamos a tener en cuenta, porque hablamos un poco de cuando hablé del cuello de botella, temprano o tardío, es decir, cuando estamos en la fase de identificar, se puede distinguir un procesamiento visual temprano y tardío. El procesamiento visual temprano, es decir, ¿qué ocurre cuando yo echo una mirada para un sitio? El procesamiento visual temprano es una operación que ocurre en el primer momento, que es como si obtengo un esbozo, un boceto del ambiente, con formas básicas, como bordes, etc. No he identificado nada. Estoy procesando tempranamente. Ese procesamiento temprano depende de unos mecanismos fisiológicos, están relacionados con el sistema visual. No es que el ojo, el sistema visual, el sistema de memoria, hay una memoria sensorial, visual, que permanece durante milisegundos. Como si el ojo fuera captando diapositivas y dejándomelas ahí diciendo, bueno, si tú no me dices nada, lo dejo ahí. Y el auditivo permanece. Eso ya lo estudiarán cuando estudien. Quiero que vean un poco eso. Estamos hablando del procesamiento visual temprano y actúa en mecanismos fisiológicos relacionados con el sistema visual y que se rige por las características de la estimulación, que es la luz fuerte, colores que hay. El procesamiento visual tardío, entonces ya es como si eso que he procesado tempranamente lo he integrado, he reconocido las formas visuales características porque he tenido a la memoria decir, así, eso se parece a una silla. Le he ido a la memoria y he recuperado la forma silla, le doy, lo identifico como silla, como mesa, como algo. Las características básicas previas se tienen que organizar en una unidad de percepto que resulte significativo para la persona y que depende en gran cantidad del conocimiento del observador, sabe lo que es una mesa o una silla, reconoce una mesa y de su experiencia, pero con mesas, con sillas, con sillas. Otro tipo, para eso referirlo al procesamiento temprano, tardío. Tenemos temprano, tardío. Arriba, abajo. O sea, por eso este tema es un poco como si yo dijera, bueno, hay que aprenderse estos conceptos. ¿Por qué? Porque luego los vamos a estar. Siguiente, procesamiento serial, en serie. O sea, uno detrás de otro, o procesamiento en paralelo. Digan, pues 5 estímulos, ¿vale? Pues procesamiento en serie cuando las múltiples estímulos procesan uno tras otro, es decir, no puede comenzar el procesamiento siguiente hasta que no haya terminado el anterior. Vamos procesando un estímulo sobre otro. Imaginaros que tenemos por ahí distintos estímulos. Primero procesas uno, luego otro, ¿no? Sin embargo, procesamiento en paralelo es cuando hay varios estímulos a la vez que se procesan simultáneamente. El concepto relacionado con este modo de procesamiento es el de cuello de botella. Aquí vamos a ver que el cuello de botella es como un estrangulamiento. Imaginaros que yo primero abro los ojos y todo entra. La luz que viene de fuera, ustedes están allí, etcétera. Quiero tengan un cuello de botella porque quiero prestar atención a aquella botella o a la chica de rojo que está al lado, que ha dicho algo, etcétera, porque ha habido un control por el estímulo. Oiga, profesor, yo quiero saber lo de las PEP, me preguntó antes. Entonces yo centro y voy procesando en serie, dejo de procesar paralelamente, pues sí, luego la proceso a ella, prestando atención, estamos prestando atención. Procesamiento es, en la atención es prestar. Y ese estrangulamiento o estrechamiento hace que pase la información, deja de procesar la información en paralelo y empieza a procesar en serie. Porque entra en juego nuestra limitada capacidad de atención. La capacidad de atención es muy limitada. Ya vimos antes, ya, aunque sea para seleccionar, aunque sea como energía, hay un límite, no puedes, o sea, solo puedes atender una cosa. O sea, no puedes estar pensando en dos cosas. No puedes ir a casa de tu suegra pensando en que te han dado a arrojar un coche. Porque estás, seguro que no estás atendiendo lo que te está diciendo, no estás arreglando el coche. O sea, te estás perdiendo el presente. Siempre la atención tiene que estar a lo que tiene que estar. A lo que estás estudiando, estás estudiando. No estás estudiando y aprendiendo encendida, o sea, son los tipos. Somos unos procesadores de información limitados, con capacidad limitada.
Entonces, el cuello de botella se produce con
claro, ya veréis el modelo de Brazen que dice que para procesar algo, primero entran todos los estímulos y luego a paso a atender a alguno en concreto, al principio están todos en paralelo. No he atendido a nada en especial, pero si tengo que atender a algo, atiendo algo, ¿vale? Estrecho. Y luego ya eso es lo que proceso, eso es lo que miro en memoria, a ver si lo puedo identificar, a ver, lo identifico, ya sigo trabajando.
¿Es cierto
que
en el grupo de las mujeres que
creo que tendríamos que estudiar la asignatura a diferencias de sexos, porque en este libro no viene. No sé si es verdad o mentira. Yo no, ya, bueno, yo en este libro no lo he visto, ¿eh? ¿Entiendes? Yo en este libro, sí, quiero decir, me lo he leído bien, varios años. Este es el cuarto o quinto año que lo leo, lo preparo para dar clase. Y no. No, sí sé que en otras asignaturas hay que ellas, las mujeres son más adaptables, trabajan mejor con la comunicación y los hombres con números, etcétera. Yo pienso que hay mucho miedo. Tan diferentes tenemos que saber, somos de la misma especie. Si compararas una mona con un humano, seguro que hay diferencias, incluso a favor de ella. Pero del mismo, de la misma especie. ¿Qué problema tiene que haber excepto hormonal, excepto estrógenos, andrógenos? Pues sí que y puesto por el hombre, o sea, quiero decir, por el hombre o por la mujer, que es el pescador que hay. Pero yo no creo, ni que haya, ni que sirvamos para cosas distintas, podemos servir para lo mismo, incluso para la pequeña, excepto lo que impiden las glándulas mamarias y la función biológica que hace que un ser humano esté en la Tierra, cada uno tiene su función. ¿Qué otras diferencias tiene que haber? Por supuesto que algo en el cerebro, algo tiene que haber diferente, porque para crear esa diferencia, aunque solo sea a la vista, quiero decir, La mujer suele ser más agradable a la vista físicamente y el hombre, pues la característica también es que tiene que ser más bruto, más perfecto. Yo no le doy Pablo a cosas que sean. Y no lo van a preguntar. Tiene que hacer la asignatura diferencias de género. Ya lo pueden proponer a la UNED. Yo no estoy de acuerdo. Porque somos la misma especie, ¿no? Los problemas que hay son ¿por qué? Por las políticas de las civilizaciones que han hecho hasta ahora. Y punto. Y no me gusta meterlo. Porque se está grabando todo. Y puede representar un problema para quién. Para qué habla. ¿Quién puede meter la pata? Yo no soy como el Papa, no hablo es cátedra, yo hablo y me puedo equivocar, de hecho me equivoco más que mi perro. Vale, seguimos. Y a media hora del partido vamos por... entendimos lo del procesamiento en serie en paralelo, ¿verdad? Sobre todo lo veréis con Broadbent, ocurre eso. Primero llegan tanto todos los estímulos y yo solo puedo atender a uno. Si puedo cambiar, puedo atender a uno, vale, ya lo tendré. Aquí ya está, no sé qué, no sé cuándo. Mirad, fijaros en los señores estos que hacen cálculos subterráneos. Y se concentran en uno, lo engloban, van al siguiente. No están mirando los ojos, no van en paralelo, van en serie, están atendiendo de uno en uno, de hacerlo por ahí. Vale. ¿Qué ocurre con la atención? Que se desplaza. ¿Cómo se desplaza? O sea, se puede dirigir, la atención se puede controlar, es decir, en el espacio, de una manera relativamente ajena al control, abajo, arriba, botón A, porque ha sonado, porque algo me ha llamado la atención, y luego voluntariamente, de arriba abajo. Pues bien, esa capacidad de despertar, cambiar la atención de una habitación a otra, se sirve de una metáfora muy conocida que entiende la atención, una especie de foco de luz, spotlight, ¿no? Y al igual que una linterna ilumina una zona del espacio que puede ser visualizada y deja el resto en penumbra. Tenemos una metáfora de foco de luz para la atención. Otros tipos de metáforas. Lo que dije de atención abierta, atención encubierta. Estamos con la suegra y estamos pendientes de que rozaba el coche. Coño, hay una atención encubierta. Estás en una relación, pero estás atendiendo a otra cosa. Atención, mirar y atender son cosas diferentes. Cuando los ojos se dirigen a los órganos sensoriales, pues justo las orejas no las puedo dirigir. Los ojos sí. Puedo cerrar, pero puedo dirigir. Las orejas no. Tengo que escuchar todo lo que. Aunque me pese, que no te guste. Pues bien, cuando los ojos se dirigen a la fuente de información que es atendida, hablamos de cambios atencionales abiertos, pero podemos hacer que nuestra atención actúe y se disocie de nuestra mirada, de manera que atendemos encubiertamente a algo que no está. Es otro, atención abierta, atención encubierta. Otro. Son conceptos, o sea, por eso... Lo de atención endógena, atención exógena. Endógena, voluntaria. Por lo tanto, es como si fuera arriba-abajo. ¿Vale? Desplazamientos voluntarios del foco atencional guiados internamente con el control de la persona. ¿Dónde tenía yo el borrador? Por la atención exógena alude a cambios atencionales reflejos provocados por la presencia de estímulos externos. Abajo arriba, ¿no? Lo mismo que dije antes. La exógena es abajo arriba y la endógena es arriba. Vamos a ver unas investigaciones que vamos a ver a lo largo del curso. Control de la atención mediante señales, tareas tipo coste, ¿no? Costos y beneficios. Vamos a poner el sujeto. Como veis ahí, hay tres, son dos tipos de experimentos, ¿no? Uno es válido y el otro inválido. ¿Por qué uno es válido? Le voy a poner una pantalla al sujeto para que se fije en el punto central. La siguiente pantalla, a los X milisegundos, a los 150 milisegundos, le voy a poner una flecha indicándole. Para ahí, por ese lado, va a salir el estímulo, la letra que tiene que identificar. Eso sería válido. Sin embargo, si le digo para la izquierda, y luego el estímulo sale para el lado contrario, sería un ensayo inválido. Pues bien, una señal válida, ya veréis que vamos a ir haciendo cosas para que la atención, que es algo muy rápido, para complicárselo. En realidad, para comprobar si vamos a hacer estudios de atención, ¿no? Una señal es válida, pues marca la posición en la que aparecerá el target, el objetivo que tiene que descubrir, y es inválida cuando marca la posición. Hay ensayos neutros en los que no aparece ninguna señal. Pues bien, veremos las tareas tipo Posner. Bueno, veremos más, priming, priming negativo, etc. Ya, el siguiente tema, ya empezamos con los experimentos, donde vamos a manejar estos conceptos. Otra cuestión que hay que resolver, si dirigimos la atención al espacio o a los objetos que hay en el espacio. Regiones espaciales o objetos. Es decir, adoptamos una posición centrada en el espacio si consideramos que la atención se reparte, se distribuye. O sea, la atención selecciona regiones espaciales. Si va de una a otra, explorando los estímulos que hay allí. Está la otra versión dirigida al objeto. Por lo que, si consideramos que el foco atencional se dirige a zonas que contienen objetos, por su color, por su forma, por su tamaño, etc., objetos que le interesan al sujeto, adoptamos la posición fundamentada en el objeto. El objeto es un concepto de objeto, es más amplio de lo que consideramos como objeto. No se refiere exclusivamente a la actividad física, sino también a cualquier unidad perceptiva organizada. Veremos que la gestal, la psicología de la gestal, hacía unidades organizadas, ¿no? Por semejanza, por cercanía, etc. Pueden ser rayas, pueden ser puntitos que se agrupan por cercanía, etc. Por parecida, que son unidades perfectas. Como veis, aquí tenemos tres objetos, grupos de cuatro elementos que se agrupan por proximidad. Un ejemplo de agrupamiento. Pues bien, la teoría esta dice, ¿qué hacemos? Dirigimos la atención al espacio y ya decimos, ah, sí, aquí hay objetos que me interesan. O buscamos los objetos. Atención dirigida al espacio o al objeto. Eso es otro lado. Esto se pasaba en la vida. Bueno, un telefone. Experimentación que vamos a hacer en el estudio de la atención. Como siempre, vamos a utilizar la experimentación científica. Tenemos que tener unas variables independientes que va a manipular el investigador. Por ejemplo, por dónde va a salir la letra, el tipo de letra, solo con el investigador. Y nosotros vamos a medir la variable dependiente. ¿Cuánto tiempo ha tardado? ¿Ha acertado? La variable independiente se manipula, la dependiente se mide y las extrañas se controlan. Son la base para cualquier asignatura. Esta carrera y de biología y de todo. Pues bien, dije antes que no lo dije, que un experimento es una situación controlada donde el investigador manipula eventos para, con el propósito de observar la repercusión en otro evento. Tarda, ha acertado, etc. La variable dependiente suele ser tiempo, que tarda el sujeto, aciertos, errores que ha cometido. La variable independiente ya es lo que quiera. Condiciones que más se manipulan, variables de los cambios, variables. ¿Qué experimentación vamos a hacer? Sí. Dos conceptos importantes en el estudio del laboratorio. Intervalo entre estímulos. Imagínate que el sujeto tiene que estar en un ordenador y le vamos a poner cada intervalo entre estímulos. Cada 5 segundos le vamos a poner un estímulo. Y, por ejemplo, imaginaros a los rojos, tiene que responder en este botón, y a los negros en el otro. O no. Lo que ponga el investigador. ¿Vale? Eso se llama ISI, vamos a ver, que es el intervalo entre estímulos. Luego, el SOA, estímulos vamos a hacer asincronizar, la asincronía en la presentación del estímulo. Ya veréis que esto lo vamos a estudiar bastante. ¿Cuánta diferencia tiene que haber entre un estímulo y otro para detectarlo o para no detectarlo? Porque está procesando el primero. ¿Entiendes? El ISI es tiempo que media entre la finalización de un evento y el inicio del siguiente. Sí, es decir, aparece el estímulo A y está 5 segundos. Desde que finaliza hasta que aparece el estímulo B, lo llamamos intervalo de estímulos. Y luego el SOA, tiempo que transcurre desde los inicios de dos eventos. O sea, desde que empezó el A hasta que empezó el B. Ya lo veremos poco a poco. Y los familiarizando un poco con esto. Este cuento continúa el posible. Y espero que no les sea cuento, porque aunque lo cuento como un cuento, esto es más real que lo que vemos en televisión, porque esto está investigado. Son investigaciones que se hacen para comprobar, pues, en este caso, la atención. Como un procesador de información, como yo, atiende, etcétera, para estudiar la atención en los seres humanos. Y aquí no nos valen las ratitas, no. Y no es como el aprendizaje. Estudiamos a los humanos por ratitas. Aquí es como no hace daño. Es decir, cuando no son experimentos donde nos van a dar calambrazos ni nada de eso, podemos hacernos. Luego ya el tema siguiente. Ya son las 10:40. No me da tiempo, ¿eh? Vale, el 0, el 1, es que yo lo he puesto todo. 0, 1, 0, 1. Pues uno son diapositivas y el otro es dos otra diapositiva y el otro es el resumen completo. Pues cuando les llegue la grabación Inteca, pues, y allí pueden cargar archivos adjuntos. Son esos, exactamente.
¿Y esa grabación cómo la, a dónde la sacamos?
Yo, este año voy a poner un mail a todos los alumnos, pero normalmente siempre lo que hago es ponerlo en el foro de Barcelona, el foro del centro. Yo ya colgué, no sé si han visto la programación.
Sí,
si han entrado en el foro, pues ahí están los días que vamos a ver cada día. Y luego, en ese mismo hilo voy a seguir colgando. Tutoría de sentencia, ah, espero que
se acaban todas las tutorías y esto, el PDF, digamos, con esto que
es el programa. Sí, tanto el resumen resumidito, que es este que tengo aquí, como el resumen extendidito, que es.
Vamos.
¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Más sobre las tres? ¿Una charla en ojo? Aquí tenemos los movimientos circulares. Y además me fastidió porque lo vimos el año pasado, sí, porque se pensó mal. A mí me gustan experimentos Stroh, muy bonito, la verdad. Desde el otro Stroh, bajo tarea Stroh, tardamos más en hacer la tarea. Ya la hablaremos de ello, pero pues, se ve en varias asignaturas. Si tenemos aquí para hacer un experimento, para calcular. A mí me gusta mucho los experimentos. Le hacen más divertida, más entretenida, una vez más real. Es como si es una psicología o una atención. Ahí, no. Bueno, sí, ahí se puede. No creo que nos dé tiempo, ¿no? Decíamos que aquí vamos a estudiar, ¿no? El tema 2, vámonos, la investigación perspectiva histórica, los índices de la atención, vamos a ver el periodo filosófico, o sea, vamos a estudiar historia, en el caso de la atención. Pero todavía no nos vamos a meter, sí, tipo de relación, Bobo, Andrés, bueno, Bobo, James, de 1900, es historia. Hablaremos de Braden, ya hablamos de la teoría del centro, de la teoría de aquella, pero ya hasta el siguiente, y luego de todos los problemas. O sea, primero son cuestiones básicas, conceptos, que vamos a ver más adelante, y un poco de historia. Y en el tema 2, ya empezamos con el estudio de las investigaciones para el centro. ¿Qué es el libro? Ah, no, puedes hablar. Espera, no. Bueno, adiós.